Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
Bueno, seguro que esta canción te trae muchos recuerdos, son Los Secretos. Bueno, en realidad, cuando componen este tema, 1978, se llaman Tos.
¡Música fuerte! ¡Suena en el bar!
El batería de este grupo, de Tos, es un joven rockero conocido como Canito y fallece en un trágico accidente de tráfico en 1979, muy afectado por esta prematura muerte. El mayor de los Urquijo, Javier, decide homenajearle con un concierto. 9 de febrero, 1980, Escuela de Ingenieros de Caminos en Madrid. Allí estaban Tos, Nacha Pop, Paraíso Alaska y Los Pegamoides, Trastos o Mermelada.
¡Música fuerte! ¡Suena en el bar!
El concierto fue retransmitido parcialmente y en diferido por Televisión Española. Fue en un espacio de música llamado Popgrama que presentaban los periodistas y críticos Diego Manrique y Carlos Tena.
One, two, three, four.
Exactamente, hoy tenemos un programa histórico. Vamos a ver a una serie de grupos prácticamente desconocidos, todos muy jóvenes, pero que sin embargo pues están cargados de esperanza.
A este concierto retransmitido en diferido por Televisión Española y del que este mes de febrero se cumplen 40 años, se le considera el acta fundacional de la movida. Un movimiento cultural que nace con la recién estrenada democracia en España. Música, cine, arte, cómic, literatura, poesía, ilustración. Hubo absolutamente de todo. Hoy, en nuestro tema del día, ¿qué fue y qué significó la movida?
¿Qué hace una chica como tú? Un sitio como este. ¿Qué clase de aventura?
John Uriarte, ¿qué hacía un chico como tú en los años de la movida, amigo? ¿Poner discos ya?
No, en el 80 todavía estudiaba, en el 81 empecé a currar.
Bueno, estudiar, iba. Sí, iba.
Y luego ya a partir del 83 empecé a poner discos y en el 84-85 ya en serio poniendo discos y queriendo ser como algunos que salían en la tele y presentaban programas musicales y
sí,
estas
¿no?
cosas.
Sí, ¿no? Sí, luego sí. Igual os decepcionaban. Oye, ¿tú crees que éramos conscientes en los años 80, siendo unos chavales, de la que se estaba liando?
No. Fíjate, además, claro, los que vivíamos en el norte teníamos un tipo de música y de rock muy destructivo. ¿Por qué? Pues porque era la industrialización, todos los problemas que había. En Euskadi, imagínate todo el tema político. Y luego estaba la movida madrileña, que era más esperanzadora, más alegre, más positiva, más romper, más disfrazarte, ¿no? Y entonces, en esa mezcla, en esa combinación, toda España se unió en un grito que no nos dimos cuenta.
Me dice mi amiga Inés, ostras Ángel, qué recuerdos, no me lo pierdo.
Claro.
No me extraña. Vamos a escuchar en este tema del día, sobre la movida, un fragmento de otro programa de música de la de entonces, una televisión, había una solo, Televisión Española. El programa se llamaba Aplauso. Había un grupo de baile curioso, interesante.
Sí, gente
que prometía en este mundo del show business. Lo presentaba un tal, ¿cómo era?
José Luis.
Fradejas.
Hace 3 años, en el verano de 1978, se ponía en marcha Aplauso. El programa, con formato de revista, nacía solamente para hacerles compañía durante un verano. Pero la buena acogida que tuvo entre todos vosotros ha hecho que superemos ya los 150 primeros números y que cumplamos nuestros primeros 3 años. Por eso, hoy os hemos preparado un programa muy especial.
José Luis Fradejas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No te imaginas, macho? Te digo de corazón y lo sabes. Oh. La alegría que me da que estés en este estudio.
Bueno, yo estoy enloquecido con Ángel Expósito, con John Uriarte, con todos los compañeros. Es una auténtica delicia.
Oye, ¿erais conscientes, los profesionales ya, de lo que iba a ser la movida en la historia de la cultura, seguramente de España?
Bueno, realmente no éramos conscientes porque hacíamos nuestro trabajo, nuestro trabajo día a día, y no nos preocupábamos de qué podía pasar o qué repercusiones podía tener lo que hacíamos con los temas musicales, ¿no? Realmente la influencia de la música en aquel momento, en un momento de libertad donde me había llegado a la democracia, donde todo era querer hacer cosas, improvisar, crear, ser iguales que en el resto de Europa, pues la verdad que no te planteabas qué iba a pasar, sino que simplemente te dedicabas a hacer un trabajo y veías la repercusión que tenía tu trabajo, claro. Porque veías cómo la gente respondía inmediatamente, ¿no? Pero no éramos conscientes, la verdad.
De hecho, era una sociedad mucho férrea por entonces todavía, una sola tele, como decía Ángel, pero vosotros erais el YouTube de aquel entonces. O sea, todos los que salían en vuestros programas tenían su minutito de gloria y luego, si eran buenos, seguían.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que en aquel momento tampoco había mediciones de audiencia. Era todo pues a base de encuestas y un poco la repercusión en la calle, lo que notabas en la calle. Cuando andabas por la calle, notabas si te conocían, si no te conocían, si gustabas o no te gustabas, pero no te dabas cuenta realmente de lo claro. de lo que pasaba, ¿no?
Las maquetas de todos esos nuevos grupos, jóvenes desconocidos, llegaban a las radios musicales. Impresionante el papel de la radio por aquellos años. Se convirtió la radio en un fenómeno fundamental.
Hay una explicación a todo esto. Yo tengo una teoría, quiero decir. Por un lado, en los años 77, 78, hasta el 80, 81, se funcionaba de una manera determinada. Es decir, había unos cauces comerciales, las casas de discos te ofrecían una serie de cantantes, tú los llevabas a la televisión, a la única televisión y al único programa musical que había de audiencia en aquel momento en España, que era Aplauso, y ya está. Y luego, a partir del 82-83, con la llegada del PSOE, de repente empieza a aparecer un movimiento pseudo-progre, pseudo-cultural. Estos de la movida lo llamaban contracultural. Yo lo llamo sobrecultural, porque era un poco estar por encima de la uh-huh. cultura. Y entonces, a través del gobierno, tanto la televisión pública como la radio pública se empeñan en querer dar una imagen diferente del país y se apoyan en la movida para dar esa imagen en el resto del mundo.
Si hay que buscar un testigo directo para hablar de la movida madrileña, ¿qué quieres que te diga? No sé si queda muy pomposo eso de memoria viva, pero ahí está. Maestro Fernando Salaberry, buenas noches.
Gracias por lo de viva.
No hay más que verte. No hay más que verte, pero eso sí queda muy pomposo, no miento, ¿no?
No, por Dios. O sea, simplemente que las he vivido, me tocó, por muchas razones, me tocó estar ahí.
Por aquel entonces, Fernando Salaberry, Rafa Revert, Luqui, vivisteis la transición en directo, la transición cultural. ¿Erais conscientes de lo que estaba pasando o ha tenido que pasar el tiempo para comprobar la magnitud de la movida?
Entonces, Rafael Rever, que era el director de los grandes principales, yo era subdirector en los 40 y director de producciones de la SER, fue un momento, no sé cómo, dijo Rever, ¿sabéis una cosa? Pienso que ya el momento de las baladas, pero pasó en todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. El momento de las baladas, no digo que ha pasado, pero aquí hay que renovarse. La gente joven tiene que oír la radio. Y ahora le estamos dando una música que ellos por ahora no están escuchando. O sea, ahí Revers fue un visionario. Y entonces dejamos de poner. Bueno, los dejamos un segundo plano a Camilo VI, pues a Julio Iglesias, José Luis Perales, toda la gente que eran amigos.
Hombre, claro.
Y no entendían mucho ese cambio que tuvimos. Fue el momento en que aparecieron montones de compañías discográficas independientes, pequeñitas. Drogasa, Twins, no sé qué, había un montón de ellas. Y entonces empezaron, pues, Servando Carballar con el aviador Dro y los obreros especializados, cosas. Bueno, empezaron a seguir cosas. Y entonces nos apuntamos. Pero nos apuntamos a lo bruto.
¿Y entre esas cosas, la radio jugó un papel especial?
Fue un papel muy, muy especial. Muy especial. Porque tampoco había, en ese momento,
no, ni
tampoco
había redes, ni había podcast, ni había iPods, ni... Claro, claro.
Entonces fue un momento especial por la sencilla razón de que tampoco había muchas fórmulas musicales. Eran los 40 que llegamos a tener hasta 5 millones de oyentes. Era una cosa alucinante.
¿Qué fue la movida madrileña? Te planteo tres opciones. Un movimiento musical, un movimiento cultural en todo el amplio sentido, o incluso un movimiento político.
Yo creo que es una mezcla de todo. es, mira, es parecido a lo que pasó con el rock and roll en los finales de los 50, que fue como un despertar de la juventud en todo el mundo, ¿eh? Aquí pasó lo mismo en España, o sea, de repente la gente dijo, si tenemos nuestra música, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestros diseños, tenemos nuestro cine. Acordaros que en aquella época empezó Almodóvar, tenía un grupo, que era un dúo, y cantaban en Rocolac, o sea, que lo hemos visto ahí. Pero aquello fue, todas las artes cayeron, salieron diseñadores, pintores, poetas, escritores, fue una revolución cultural enorme. Y eso también influyó, por supuesto, en la política.
Te voy a preguntar por tres impactos. ¿Qué supuso aquella liberación con himnos como ¿A quién le importa?, de Alaska?
Bueno, es que Nacho Canut y Berlanga y tal, unos compositores magníficos. Y Alaska es que es un genio.
Una bomba.
Alaska es... Olvido, Alaska es una cosa. Es para llevarse a la casa, de maravilloso que es, lo lista que es. Y lo buena empresaria también que es, porque es fantástica. Entonces ella se unió a esta historia y le supo sacar todo lo que tenía que sacar. Y bueno, pues yo creo que era el ídolo en aquel momento. Acuérdate la bola de cristal. Y bueno.
¿Qué supusieron las drogas? Porque además del drama en sí mismo, que gente tan inteligente cayera en ese abismo, estoy pensando en Los Secretos, en Nacha Pop.
A mí me tocó vivir muchas veces momentos muy difíciles con mucha gente.
Porque tú lo veías.
Claro, lo veía. Intentábamos ayudar. Muchas cosas. He ido a visitar a la gente a la cárcel. Bueno, me han pasado muchas cosas. Y con amigos muy cercanos.
Y al cementerio.
Y al cementerio, sí. Y amigos muy cercanos que, por culpa de eso, destrozaban su vida profesional, destrozaban todo. A mí eso me produce, hablar de drogas, me produce un rechazo tan grande al haberlo vivido de esa manera.
Claro.
Un rechazo absoluto. Y una gran tristeza también al mismo tiempo.
Alguien me contaba que la movida todos tenemos, Radio Futura, los grupos en la cabeza, pero que hubo infinidad de grupos que no conoce nadie, que tocaban en auténticos tugurios, que a lo mejor fueron la movida de verdad. ¿Es cierto?
Sí, era una mezcla de todo, ¿sabes? En aquel momento pues había muchos grupos que parecía que venían, pero luego no vendían realmente, pero luego se han recuperado. Esos temas ahora, últimamente se están recuperando todo, todas las grabaciones de la época, y había cosas interesantísimas. Y gente, pues que grupos que se desaparecían, que no se llevaban bien entre ellos.
Se refusionaban.
Había de todo, pero bueno.
¿La movida fue madrileña o fue española?
La movida fue española, aunque se inició en Madrid y el alcalde Tino Galván tuvo mucho que ver con muchas cosas y tal, pero fue una movida absolutamente española.
¿Te meto en un lío? ¿Me dejas?
Sí.
Cualquiera me dice que no. Dime.
Por supuesto.
Un grupo y una canción, Salaberry.
Hay muchas, fíjate tú. Tenemos que escucharlas todas y verlas todas y tal, y son montones de amigos. Pero a mí una canción que me dejó, en aquel momento dije, uy, ¿qué es esto? Que era el Cuatro Rosas de Gabinete Caligari.
Maestro Fernando Salaberry, ¿se confirma que la nostalgia es buena? ¿Aquellos tiempos son irrepetibles?
La nostalgia es buena siempre y cuando sigas mirando al futuro.
Gracias, maestro.
A ti, Ángel.
Lo comentábamos con Fernando Salaberry, José Luis Fradejas, más allá de la música, más allá de la revolución que supuso, más allá de los medios, hubo un momento terrible con las drogas en todos esos años.
Sí, tremendo. Hombre, todo el movimiento que hubo en aquella época musical en torno a la movida y en torno a otras cosas, porque hombre, la movida no solamente fue en Madrid, en Vigo hubo un movimiento magnífico también de movida, en Zaragoza con Bumburi, y compañía, en Barcelona, en Valencia, es decir, que en todas las ciudades importantes de España se empezó a producir un movimiento, yo creo que de libertad. La gente estaba ansiosa por la libertad, y la libertad se tradujo pues en la forma de vestir, en la forma de cantar, en la forma de vivir, y luego la gente pasó del porrito en la universidad, pues un poco ya a la heroína, que eran palabras mayores, en las clases un poco más bajas. En la clase alta empezó a funcionar la cocaína, pero la heroína hizo un daño tremendo a la juventud.
Lo hemos comentado muchas veces,
¿eh? Sí, la cantidad de gente que se ha quedado en el camino.
Además, muy permitido, ¿eh? Quiero decir que no veías a nadie detenido por ni por pincharse, ni por drogarse, ni por
esos,
nada. Es decir,
y de esos
¿quién
grupos,
lo permitió? Bueno.
De esos grupos cayeron muchos.
Muchos, muchos, y muy buenos. Es decir, líderes indiscutibles, en fin, Urquijo, Vega, en fin. Mucha y más gente no tan conocida, ¿no? Pero la heroína dejó a mucha gente en el camino.
Mira, me lo ha dejado gustar.
Esto es un símbolo total.
¿Decías Vega?
Sí,
mira.
Un símbolo.
Es un himno.
Sí,
¿verdad? Y podría ser la de la movida, además.
Pero tú fíjate que hoy en día, la gente mayor de 40, entre 40 y 50 años, más sus hijos,
sin duda,
están aprendiendo esta música.
Y los secretos.
Y los secretos. Pero bueno, de aquella parte de la movida quedan cuatro, ¿eh?
Sí.
No nos engañemos tampoco. Quiero decir que la movida había 40, 50, 60 grupos en un momento determinado, y al final lo que ha perdurado son cuatro o cinco como mucho, en el recuerdo. Y hoy en día la gente está aprendiendo de la música, de aquella música, porque en aquella época no había gran técnica, no había una calidad enorme en cuanto a la producción, pero había una enorme creatividad.
Sí, sí.
¿Eh? Yo creo que la diferencia entre la década, para mí la década clave de la música en España y probablemente en el mundo, sea del 70 al 80. A partir de ahí ya todo es bueno, cogido con alfileres.
Se lo está diciendo a un friki.
¿Eh? Sí, sí, no, yo es que siempre mantengo.
John Uriarte es un genio.
Sí, ¡oh! ¡Guarda esto!
¡A moverte! ¡Borra! ¡Sube la música! ¡Sube la música!
Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más.
Comentábamos fuera de micrófono con José Luis Fradejas lo que fue la revolución sexual también por entonces.
Oh, error en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Seguramente no pasará la historia de la música, pero rompieron muchos moldes.
Sí, sí. Quiero decir que, pero tú fíjate que hoy en día que estamos con toda esta historia de la LGTBI, no sé qué tal, pero es que en aquella época, de repente, los gays, las lesbianas, nadie decía nada, a nadie le preocupaba, a nadie le extrañaba. Veníamos de una época de dictadura, de opresión, de no sé qué, y de repente veías a Almodóvar y al McNamara con medias, rocola, y a nadie le extrañaba, y nadie les pegaba, ni nadie les insultaba.
Que parece que este hombre me ha hecho la selección musical.
Mira, que eran malos.
Mira.
También, lo que hacían era reírse de sí mismos.
Tenían mucha gracia.
Vamos a ver, que nadie se ofenda, pero cantaba con el culo.
De todas maneras,
a veces sí.
De todas maneras, la movida yo la clasificaría no como contracultura, sino la movida fue diversión.
Eso es.
Fue un montón de chavales jóvenes.
Y excesos.
La mayoría universitarios, porque la movida nace en la universidad. Nace, como ha dicho antes Ángel Espósito, que a ti también te admiro mucho y te escucho.
Muchas gracias.
Te escucho por las mañanas. Y nace en la Escuela de Caminos, y después el gran concierto de la llamada movida, donde ya salen Achapó, salen Canito. Secretos. Después de Canito, fue dos años después, en la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de la Politécnica. Quiero decir que es un movimiento universitario, no es un movimiento de otro tipo.
Una pregunta. ¿Esa gente era más libre de lo que somos ahora?
Mucho más, ¿sí? Mucho más. La libertad en aquel momento es que te salía por los poros. Salías a la calle y salías con la libertad en la cabeza. O sea, quiero decir que a mí, hoy en día que hablan tanto los pijos progres y los progres, 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 pero si en aquella época la libertad estaba, la tocabas con los dedos, la agarrabas.
Hoy hemos leído una noticia de que hay ayuntamientos en España que están diciendo cómo hay que ir disfrazado para que no sea machista, tal, no sé cuántos. Y sin embargo, en aquel entonces se vestía la gente como le daba la gana.
Mira, vámonos de bares. No me digas, Fradejas, que no estás viendo cada una de esas actuaciones en Aplauso.
Sí, claro. Además es que la mayoría de toda esta gente pasó por Aplauso antes. Sí. Antes de que la movida de los del Penta, del Rocola, del Sol, de los Ordovás, de Radio 2, de Paloma Chamorro, todos estos pasaron por Aplauso. Oiga, sí. Que era un programa donde pasaban estos y al mismo tiempo actuaba Manolo Escobar y Camilo Sesto.
Sí.
Porque era un programa para toda la familia. No era nada exclusivo, era inclusivo.
Bueno, voy a recordar la anécdota entre paréntesis, que el 23F...
Sí, señor.
Nos pilló,
yo estaba allí,
Y yo, nos pilló grabando, presentaba Fradejas, con Robert Palmer, el Johnny and Mary, un himno también del pop. Bueno, pues nos
entraron,
allí.
Entraron
joder,
los soldaditos
susto.
En el plató y con los cascos hasta los ojos, porque eran todos chicos de reemplazo. No eran soldados profesionales. Del cuartel que hay al lado de...
Hago un paréntesis, Hago un paréntesis. Bajó Lizardo García, el realizador, diciendo... Ha entrado la Guardia Civil en el Congreso. Claro, ellos recibían la señal del Congreso.
Claro.
No existía el pirulí. Joder, qué susto, ¿eh?
Sí. yo estaba en la puerta y entró un soldadito con un fusil y me dijo, joder, Fradejas, nos hemos quedado sin aplauso, tío.
La juventud baila. Acabamos sin curro los de la juventud baila. Comentaba antes el profesor Fradejas que la movida...
No me insultes, oye.
La movida no fue solo...
Ese es Vilches.
No fue solo en Madrid, mira.
Me mira mal.
¿Quién es el chico tan raro con el que vas?
Nació en Barcelona. Loquillo y todos esos también fueron,
claro,
pero mucha movida.
Claro. Lo que pasa es que era en otro nivel y la prueba es que Loquillo continúa.
Claro.
Quiero decir, era otro nivel, no solamente musical, sino intelectual. Y lo demás era, pues, chavales que querían grabar una maqueta, que se divertían y que ensayaban en el chalet de su padre, en el garaje. O sea, es que son cosas totalmente diferentes. Hay una movida profesional y otra movida, pues, salió ahí a divertirse.
Y hay una cosa más, además, que todos esos que han pasado por ahí, has dicho, no solamente intelectuales, marcaron incluso una forma de filosofía de vida. Que solo hicieron 4 o 5, el resto no.
Claro, hombre, es que había una enorme diferencia cultural. En eso sí que había una enorme diferencia cultural. Pero no solamente en Loquillo, estamos hablando Mecano. Mecano fue un exponente de lo que es, de lo que era la movida a otro nivel, la movida, digamos, elegante, no la movida de Tugurio, sino una movida y más generalizada, más hacia las grandes masas, porque no hay que olvidar que la mayoría de la gente de la movida, de los grupos que hay, no vendían un disco. No entraban en la lista de éxito porque no vendían un disco. Era todo a través de sus amigos y de sus grupos de gente donde se reunían.
¿Y qué variedad, Ángel? ¿Te estás dando cuenta? Rock, pop,
disco.
Claro.
¿Se politizó en exceso con el paso de los años? Es sincero, José Luis.
Sí, yo creo que fue un invento. Es decir, yo creo que lo supieron aprovechar muy bien porque la gente del PSOE son grandes propagandistas y entonces lo que hacen es automáticamente lo cogen, lo empiezan a exprimir, la gente empieza a mimetizarse con su mensaje y se ponen a su lado, automáticamente todos los ayuntamientos y tal... Están dominados por gente del PSOE, que son los que les contratan, y todo es una bola alrededor donde todos van pues hacia adelante y se politizó muchísimo. O sea, la movida era de izquierdas.
Pero empezó mucho antes.
Claro, 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 muchísimo antes. Pero empezó muchísimo antes con gente que no tenía que ver nada con la izquierda. Lo que pasa que, bueno, que al final, como siempre, la izquierda es mucho más lista, mucho más inteligente que la derecha. Que
en eso
siempre,
no hemos cambiado mucho.
No, seguimos igual. Que están siempre viéndolas venir y van siempre como 10 kilómetros por detrás. Y entonces esto dice, cuando vengáis, nosotros ya vamos.
Teníamos un debate en la redacción esta tarde. Yo comentaba que no, rectifico y aprendo, sobre este señor. Sobre...
Hace tiempo que...
¿Cómo era Tino Casal? ¿Era tan genio como dicen?
Para mí, particularmente, el auténtico padre de la movida.
¿Sí?
Y de todo el movimiento que hubo posterior hasta el 90 fue Tino Casal.
¿Ah, sí?
Tino Casal fue el primero que subió a un escenario vestido de una forma determinada, donde no sabía si era hombre o era mujer, donde salía maquillado de una forma también totalmente abstracta, donde se peinaba de una forma que era realmente impresionante. Y la mujer de la movida fue Miguel Bosé. Toda la vida. ¿Quién salía a cantar con falda? ¿Quién bailaba como él bailaba? Quiero decir, y al final, esas personas nunca, así como hoy en día está muy de moda reconocer la homosexualidad, y si eres gay, si tienes marido, no lo tienes, pues nunca lo reconocieron, porque en aquella época estaba prohibido, porque te quitaba fans y te quitaba de vender discos.
Mira qué pedazo canción, ¿eh? Escucha, mira la letra.
Don Miguel.
Que me quemará, yo seré tormento y amor.
Le preguntaba antes a Salaberry, José Luis, si la nostalgia es siempre buena.
No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo me gusta vivir el presente y mirar un poquito al futuro. A mí, acordarme de lo importante, de lo feliz que fui, o de lo importante que fui, o de lo famoso que fui, no me aporta nada, no. Te iba a decir una cosa más de Miguel Bosé. Era el tipo que mejor bailaba sobre un escenario. Su forma de bailar, de
Totalmente.
Mover el cuerpo, de inventarse los pasos, todavía hoy en día no hay nadie que se los haya inventado.
Hijo de un torero, ¿eh?
Sí, sí.
Esa clave es muy interesante.
Que tenía tipo de torero. Totalmente. En el escenario.
Esa clave es muy interesante. Este tío, le vi hace bien poco en un concierto, sigue bailando igual.
Claro, claro.
Sigue
claro.
bailando igual.
Claro, claro.
Rafa.
¿Sí?
Y sigue ligando un montón.
Joder.
¿Ah, sí? ¿Y cómo se hace?
Sí, porque el tío sigue estando muy bien.
Se pone a cantar esto, se pone a bailar como siempre. Ya.
Creo que en Madrid quedaron dos chicas que no se las ligó.
Rueda por los bares del boulevard.
Antes de mis grupos favoritos, me acuerdo un concierto en el Parque del Oeste que fue impresionante. Hablabas de Vigo, ¿verdad? La movida en Galicia,
sí,
los
sí.
golpes bajos.
Golpes bajos, sí. Son imprescindibles.
Bueno, siguen por ahí dando guerra, ¿eh?
Sí, sí.
En Oscar Van Gopini, que se nos fue el genio.
La pregunta absurda de la noche, ¿se hacía mejor música antes que ahora, Uriarte?
Sin duda,
¿sí?
Sin duda, pero no solamente en España, a nivel internacional, para mí los 70 y los 80 hay más variedad musical, de todo tipo de música, y en cambio ahora es todo muy parecido.
Anda, dime ahora medio docena de grupos de hoy.
Es que no me salen. Venga. Bueno, me salen, pero son viejos.
Venga. Ahí sí. Allí encontró el
mismo. Sí. Porque Belén sabe mucho de música, de música indie.
Pero de variedad, música, la variedad que teníamos entonces no.
Te digo yo un concierto que lo vi el verano pasado, que me lo pasé inolvidable.
¿Cuál?
Hombres G.
Bueno, muy modernos.
Geniales.
Muy modernos.
Terminamos como empezamos. Esto es otro himno, es poesía pura. Mira, escucha.
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores.
¿Hay alguna noche, José Luis, que te acuestes y que no sueñes con aplauso?
Sí, porque sueño contigo normalmente, que estoy escuchando en la radio en ya ese momento. Siento. Y ya, claro, con Uriarte que aparece al filo de las 11:30, con Castaño, en fin. No pienso en aplauso. No.
Yo me acuerdo tantas veces.
Si para mí aplauso fue una casualidad. La gente no entiende que yo en aquel momento era un profesional, que me gustaba la radio, que yo me gusta mucho más la radio que la televisión. Y en un momento determinado, pues a través de Uribarri, me enrollaron en la historia de aplauso.
Pues te duró, ¿eh?
Me duró, porque entré con un contrato de guionista y así me quedé los 4 años sin que me variaran el contrato. O sea que...
Lo hemos pasado muy bien, la verdad.
¿Qué, José Luis, ya que ha terminado? ¿Qué pronto?
Sí, amigo.
¿No hay más?
¿Puedo pedirle una cosa a este señor?
Rapidito.
Que diga, las espadas están en lo alto.
Yo si acaso lo que te digo es minuto y medio a bailar.